Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos, un espacio destinado a la divulgación de las ciencias de la Tierra y a la comprensión de los eventos y desastres naturales en nuestro país y el mundo. Conduce la periodista Claudia Fará junto a los panelistas Macarena Troncoso, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenidos a otro miércoles de Rocadictos, miércoles de Ciencias de la Tierra, su programa que hacemos acá los departamentos de Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile en Radio Universidad de Chile. Está conmigo hoy día Daniel Díaz. ¿Cómo estás, Daniel?
Hola, bien, aquí solitariamente, ¿eh? Estamos los dos hoy día nomás, tenemos un equipo reducido,
sí, de Rocadictos. Es un programa más íntimo hoy día.
Claro, pero a la distancia igual.
Sí, saludamos a la Maca y a la Vale, que no pudieron venir por cosas de sus actividades académicas, y esperamos que por favor vuelvan la próxima semana.
Para sentirnos más acompañados, ¿no es cierto?, en esta época pandémica.
Sí, pues además es como nuestra semana, es como nuestro día de conversación de la semana, como que nos reencontramos y nos ponemos...
Claro, hay, y más encima que estamos en cuarentena acá en la región metropolitana, entonces la instancia va a conversar y bueno, tenemos que conversar entre los dos nomás, Claudia. No hay otra, ¿cierto?
Faltaba más, no es que nos falte tema, digamos.
No, podemos rellenar.
Hoy día vamos a hablar sobre si pierden hielo los glaciares de la zona central. Y para eso viene más tarde Génesis Ulloa, geóloga del Departamento de Geología, y James McPhee, vicedecano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Y con ellos vamos a conversar. Yo me acabo de enterar cuando salió este estudio de que existían glaciares en la zona central. Así me sorprende este trabajo. Pero mientras tanto, queremos... Daniel, cuéntame, ¿qué otra noticia tienes tú que podamos conversar antes?
Sí, Claudia, mira, yo estuve aquí viendo noticias que tengan que ver con geociencias del último tiempo y encontré una investigación que me pareció interesante, que es de principios de junio, de investigadores de la Universidad de Lund en Suecia, que hablan sobre o hacen una reconstrucción de los impactos de meteoritos en la Tierra durante los últimos 500 millones de años, fíjate. Y eso lo hacen esencialmente con datos geológicos. ¿Ya? Ellos lo que hacen es hacer una reconstrucción, imagínate, de los últimos 500 millones de años en cuanto a la caída de meteoritos en el planeta Tierra, y intentan explicarse en el fondo cuáles han sido, o descartar o enfocar un poco las causales de la caída de meteoritos en el planeta, al menos del estudio que ellos realizan en este último tiempo. Hay que recordar que la Tierra es bastante más vieja que eso, tiene del orden de 4.500 millones de años, y esto es un estudio de los últimos 500 millones de años, pero igual es un periodo de tiempo bien, bien amplio, ¿no? Y ellos hacen estos estudios esencialmente disolviendo sedimentos, ya que encuentran en algunas partes del planeta, y tratando de rescatar un mineral en particular, que lo tengo anotado por aquí, porque como yo no soy geólogo, no recuerdo muy bien todas estas cosas y tengo muy mala memoria. Se llama óxido de cromio.
Pero no es lo mismo.
Óxido de cromio, ¿perdón? Fíjate. Óxido de cromio.
¿Óxido? ¿Qué se llama? De cromio.
Sí, dicen que es un mineral que es bastante resistente a la degradación, y que se puede rescatar o del cual se puede desprender la presencia o la caída de algún meteorito en un sector determinado. ¿Ya? Entonces, ellos dicen que, de acuerdo a los análisis que han hecho en varias partes del mundo, han logrado estudiar del orden de 10.000 diferentes meteoritos, y han podido linkearlos de alguna forma a su origen. ¿Ya? En muchas ocasiones se piensa que los meteoritos o las caídas de meteoritos tienen que ver con eventos catastróficos, así como bien, bien importantes, que se producen en cinturones de asteroides, y en particular en algunos que se encuentran, por ejemplo, entre Marte y Júpiter, ya que hay cinturones de asteroides, y de repente algunos choques importantes que se producen ahí pueden, digamos, después tener que ver con la caída de meteoritos en la Tierra. Y ellos, fíjate que descartan un poco esa teoría. En el fondo descartan la idea de que eventos así como de gran magnitud que se producen en ese cinturón de asteroides sean la principal causa de la caída de meteoritos en la Tierra, al menos durante los últimos 500 millones de años. Fíjate cómo el análisis de sedimentos en la Tierra permite hacer como este link con la caída de meteoritos en un lugar que está bastante más alejado de nuestro planeta.
Y ahí, Daniel, ¿de qué nos sirve saber si cayeron o no cayeron y cuándo cayeron los meteoritos? ¿Qué,
Mira, es buena la pregunta, porque ellos precisamente hacen esto, tienen una motivación que tiene que ver con cómo nosotros, porque los meteoritos, la caída de meteoritos puede producirse, digamos, con meteoritos que pueden ser dimensiones bastante pequeñas o otros que pueden ser un poco más grandes. Incluso cuando no son meteoritos de tamaños tan grandes, pueden producir igual un impacto importante en la superficie y en particular en zonas pobladas. Entonces, lo que ellos dicen es que es importante saber más del origen de los meteoritos que caen en el planeta, sobre todo durante el último tiempo, para estar mejor preparados ante una posible caída de meteoritos en el futuro próximo. Es decir, nosotros podríamos, tal vez conociendo un poco mejor dónde se originan estos meteoritos, saber un poco mejor cómo reaccionar también y qué eventos en particular son los que causan esta mayor o menor actividad de este tipo ya en la Tierra.
¿Pero qué tanto te puedes preparar contra un meteorito que te vaya a comprar un paraguas de plomo? O sea, yo creo que hay meteoritos, pues claro, con los que uno se puede preparar, pero hay otros meteoritos que ni modo.
Sí, es cierto, tienes razón. Aunque igual, si uno se pone como hollywoodense, uno podría pensar, bueno, y si el planeta Tierra se enfrenta a una situación compleja, tal vez podríamos llegar a un plan así como hollywoodense, ¿no? Para resolver. No nos ha tocado, entiendo yo, así como enfrentarnos a una situación así, pero eventualmente nos va a tocar. Hay muchas situaciones que nosotros desde la geociencia sabemos que han ocurrido en el planeta, que han sido realmente catastróficas, y a nosotros como seres humanos no nos ha tocado enfrentarlas todavía. Nosotros llevamos muy poco tiempo en la superficie como para poder haber vivido todo, y hay eventos realmente catastróficos que algún día nos tocará enfrentarnos y tendremos que resolverlos. Como, si no, hasta ahí nomás llegaremos.
Yo no sé a quién le tengo más miedo, si al meteorito o a los que van a decidir cómo se resuelve el meteorito, porque a veces hay cada persona que toma decisiones que digamos que no son de toda mi confianza.
Sí,
¿por qué crees tú que tenemos tanta fascinación con los meteoritos?
Yo creo que todo lo extraterrestre llama la atención, ¿no? Así porque en el fondo los meteoritos son cosas que vienen de fuera del planeta, pese a que están en el sistema solar, ¿no? Todo mucho. Lo que cae esencialmente en la Tierra está por aquí dando vueltas cerca, ¿no? En el sistema solar, pero igual llama la atención que venga de fuera, ¿no es cierto? Y tener contacto con algo que esté fuera del planeta, ¿no? Que el planeta es como nuestro espacio cerrado, nuestro lugar como donde habitamos, pues, y cualquier cosa que venga de afuera yo creo que nos llama la atención, y es una cosa que yo creo que se ha dado hace mucho tiempo. Hay geólogos especializados en meteoritos, por ejemplo, también. Y hay mucha información que se puede sacar de los meteoritos también, y que nos cuenta un poco cómo fue el origen del sistema solar, cómo se formaron los planetas, y muchas cosas que se han encontrado explicaciones ligadas al estudio de estos cuerpos.
Sí, ahí en geología está Samantha, que ella hizo su tesis en meteoritos, y Daniel Moncada. Y ellos me enseñaron que si tú encuentras agua en los meteoritos, probablemente, o vestigios de agua, no creo que vengan con una gota de agua, digamos, hay como más posibilidades de que vinieran de algún lugar donde haya vida. Entonces, además, también yo creo que también puede ser eso un poco de que nos pueden mandar como, ¿cómo se llama? Como botella, mensaje en la botella,
mira,
que piedra. Sí, eso sí, lo digo yo, no lo digo, no lo decían ellos. El mensaje en la botella y todo eso fue la película que me pasé yo después de que me dijeron
lo que pasó por tu mente
en mi libre y creativa interpretación después de que ellos me explicaron la relación con el agua y todo.
Claro.
Oye, Daniel, me parece súper entretenido el tema de los meteoritos. Yo creo que tenemos que saber más de meteoritos. Vamos a escribirle a Millarca Valenzuela, que es como la eminencia en meteorito, pues, a ver, claro, si quiere venir a conversar con nosotros un día y hacemos un programa especial de meteorito.
Hemos intentado que venga y ha sido muy difícil, pero lo vamos a lograr.
Mandamos aquí un mensaje al aire. Millarca, si nos estás escuchando, por favor escríbenos, ven. Y dinos cuándo puedes venir y nosotros abrimos todos los espacios. Así o más regalado.
Es cierto.
Oye, Daniel, te quiero contar que nos escuchan por Radio Universidad de Chile 102.5 FM y su señal online, pero también nos escuchan en Radio Talcahuano 103.7 FM en directo, en la región del Biobío, y en Radio Placeres 87.7 FM los domingos en la región de Valparaíso. Antes de ir a la primer tema musical, estoy un poquito quiero escucharte que me cuente, te cuento yo. Te puedo contar que investigaciones del Núcleo Milenio Paleoclima han detectado una intensa actividad volcánica explosiva en los Andes Patagónicos durante los últimos 25.000 años. Para conocer más acerca de este trabajo, visita el sitio www.paleoclima.cl y sigue la cuenta Paleoclima en Twitter, Facebook e Instagram para conocer estas investigaciones. Y con la mención de paleoclima vamos a escuchar a la tremenda, maravillosa Alanis Morissette con You Learn. De la tremenda Alanis, y aquí me voy a tirar todos porque yo soy fanática de la Alanis, que ahí pegada a más, esta canción es maravillosa. Pero bueno, luego de mi pegado musical, Daniel, te cuento que vamos a conversar ahora con Pilar Reyes. Ella es directora ejecutiva del programa ECB de Universidad de Chile, que nos viene a contar más sobre la tercera conferencia internacional de educación en cambio climático y desarrollo sostenible. ¿Cómo estás, Pilar?
Bien, muy contenta porque ya estamos en esta tercera conferencia y que ha sido todo un desafío organizarla en pandemia, pero ya estamos con los detalles finales.
Ya, pero cuéntame, ¿cuáles son los principales desafíos cuando uno organiza...?
Bueno, el principal desafío la verdad, es poder generar esa visión común con todos los... conferencistas, en términos de que cada uno tiene una diferente especialidad de desde las ciencias, y eso hay que alinearlo hacia la educación en cambio climático, ¿ya? Que es distinto trabajar glaciología o atmósfera o biosfera, sino que tenemos que dar ese concepto científico y apoyar a los profesores para que se entusiasmen y ganen fuerza y se empoderen y puedan entonces transformar esas líneas científicas en un conocimiento didáctico y también en una línea de razonamiento científico y de desarrollo sostenible, porque el cambio climático es un tema que nos afecta exactamente a todos. Por lo tanto, el desafío es poder transformar ese contenido en un contenido pedagógico y también un contenido que sirva para toda la población en general. Así es que, y lo estamos logrando, porque la gente está muy preocupada de comunicar sus hallazgos y también relacionarlo con las ciencias sociales, porque el desarrollo sostenible implica que tenemos que bajar las emisiones de carbono o también bajar la huella del agua, pero fundamentalmente es bajar la temperatura. La urgencia de este minuto es bajar la temperatura de 1,5 grados Celsius y no dejarla subir con nuestras acciones de descarbonización. Y el otro gran desafío es con respecto al producto que uno quiere obtener, ¿no es cierto?, que se espera que la comunidad reconozca la responsabilidad que le cabe a cada uno de nosotros, una acción urgente de protección y cuidado del medio ambiente. Trabajar en comunidades, trabajar en una comunidad comprometida, activa, respetando la naturaleza y la cultura, y que se exprese a través de las ciencias y las artes también, porque no tan solo comunicamos a través de la lectura o las imágenes audiovisuales, sino que también a través de las artes, la danza, la música, y todo se va transformando en una situación de cambio desde una visión antropocénica a una visión más ecocentrista de cómo tenemos que actuar nosotros como seres humanos en este medio ambiente. Así es que tenemos grandes desafíos.
Pilar, esta ya es la tercera versión de esta conferencia internacional de educación en cambio climático y desarrollo sostenible, y te quería preguntar cuál fue la idea inicial, cómo surge esta iniciativa y cómo ha ido evolucionando con el tiempo ya en esta tercera versión.
Es verdad que esta es la tercera conferencia, y la primera conferencia tuvo la intención de formar a educadores, ¿no es cierto?, generar alianzas entre científicos y educadores para formar una masa crítica de educadores que se adhieran a este paradigma de educación en cambio climático, porque se estaba haciendo mucho a nivel de las ciencias sociales y naturales, pero no estaba bajando a las escuelas. Entonces, se estaba perdiendo tiempo en estas acciones con la Agenda 2030, que está en el punto 4, que es del objetivo de educación y objetivo de educación en cambio climático y de desarrollo sostenible, y estábamos ahí haciendo cosas un poco, estaban haciendo muchas cosas, pero un tanto aisladas. Entonces, nosotros con esta conferencia empezamos a generar redes, alianzas, y eso es el trabajo que se muestra en las conferencias, en el fondo, para poder llegar, como te decía, con este mensaje. Pero la primera fue dar con la información y comunicar que podemos trabajar en el cambio climático en las escuelas. La segunda conferencia fue que esto no se hace en soledad, sino que se hace en redes. Y se fueron programando redes, y ese fue el resultado de un trabajo de desarrollo estratégico que hicimos, en el cual se formó líderes de diferentes países de Latinoamérica. Fueron equipos claves de México, de Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Guyana también estaba en ese momento, y a nivel de todo Chile, equipos universitarios que trabajamos en indagación científica, que ese es otro programa, pero que se alinea a este. Entonces, armamos grupos estratégicos para generar un plan de trabajo con responsabilidades, con tiempos, con acciones específicas, y ahí se armaron redes muy importantes en el
Pilar,
cual...
Uh-huh. Pilar, ahí me queda un poco etéreo todo el concepto. Cuando hablamos, de repente nos faltó explicarle al público, cuando hablamos de la conferencia, cuéntame, ¿son exposiciones? ¿Quiénes van? ¿Quiénes conversan? ¿Hay un documento marco? Porque entiendo todo lo que no me estás explicando, pero me cuesta, digamos... Por ejemplo, si alguien nos está escuchando ahora sobre esta tercera conferencia, ¿quiénes están invitados? ¿Dónde va a ser? También, yeah. Error mío, digamos, de repente debería haber partido por ahí, pero me cuesta en mi cabeza, entonces me imagino que el público que nos está escuchando por la radio también, le cuesta imaginarse de qué hablamos cuando hablamos de conferencia y quiénes pueden asistir, o a quiénes nos gustaría que asistieran.
Cuando hablamos de conferencia, la conferencia es una, el tema es acción urgente por la transformación climática, y aquí tenemos científicos, pedagogos, tomadores de decisiones, y la audiencia es profesores de todos los perfiles, educadoras de párvulos, educadoras básica, media, diferenciales, técnicos profesionales, y también toda la línea de administración de la educación. La idea es cambiar, es entrar a la escuela y cambiar también el contexto escuela. Y también es público general, y están las ONG y están las otras líneas, no solo las ciencias las que se involucran a estas conferencias. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos gente que viene desde el área de, como te digo, de la pedagogía, con Robert Calla, con Estudio de Lecciones, o Macarena Troncoso, con investigación de la Red Llama, del CR2, y debo decir, entre paréntesis, que esto se desarrolla en el contexto de la Universidad de Chile, en conjunto con el CR2 y la Fundación Siemens Stiftung, en el cual nosotros tenemos alianzas estratégicas, y la tenemos también con el Mineduc, a través del el programa de indagación científica. Y es ahí donde se construyen los paneles construir territorios STEAM para el rol docente en la educación en cambio climático, saber qué hacer con los recursos hídricos, levantar la naturaleza como una unidad, donde nosotros los seres humanos no somos los superiores, sino que formamos parte de la biodiversidad. Estrategias didácticas como el pensamiento de diseño, y por otro lado, y cómo esa estrategia de diseño o design thinking lo puedes transformar en biodiseños para los colegios, clubes de ciencias en el cambio climático, para educación media, y clubes científicos con pequeños proyectos. También tenemos conferencistas sobre alfabetización ciudadana para la sostenibilidad, de formación de talentos, aprendizaje basado en proyectos, o el ABP, que los profesores lo están necesitando en este minuto, porque en el currículum nacional es muy acaba de aparecer en el tercer y cuarto año de enseñanza media la ABP, pero se está también utilizando en los primeros años de educación básica. Naturaleza y arte y ciencias con Fundación de Teatro del Lago, que hacen unos trabajos maravillosos de música y naturaleza, con los sonidos de la naturaleza. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe, ahí está, viene Felipe Castro, del Centro de ODS para América Latina, también evidentemente está UNESCO, con Educación y Pandemia y la Crisis, y tenemos a Jóvenes por la Acción Climática, quien está representando a Adriana Valenzuela, gerente del Programa de Liderazgo Juvenil y Centro Global de Adaptación en Rotterdam, Alemania, y Isabela Villanueva, que es del Programa CEUS de la Universidad de Chile. Y también tenemos otros webinars de Educación Ambiental y Ciudadanía, desde el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Educación, recursos didácticos. Y lo interesante es que también se toma la política pública, ya que estamos en todo un proceso, Chile está en un proceso de una nueva constitución. Entonces tenemos a Cristina Dorador como una de las constituyentes más votadas en Antofagasta, y ella es científica, doctora en ciencias, y también nos va a dar su visión de cómo debería estar las ciencias en esa nueva
maravilloso Pilar, gracias por venir a contarnos. En pro del tiempo tengo que interrumpir, pero si usted nos está escuchando, la Conferencia Internacional Acción Urgente por la Transformación Climática se va a realizar entre el día 22 y 24 de junio de manera remota. Si alguien quiere participar, rápidamente, Pilar, ¿cómo le decimos que participe? ¿Cómo se inscribe? ¿Dónde se inscribe?
Lo primero es el canal YouTube de la Universidad de Chile. Ese es el más fácil, canal YouTube. Perfecto. De la Universidad de Chile. Y está en la página web de cr2.cl.
Perfecto. Si no lo anotó, no se preocupe, nosotros se lo vamos a poner en las redes sociales, así que lo tendrá todo muy a mano. Pilar, muchas gracias por venir a contarnos. Y antes de ir a la pausa comercial, Daniel nos tiene que decir algo.
Muchas gracias a ustedes.
Sí, Claudia, gracias Pilar. Los profesionales del Núcleo de Geofísica Aplicada de la Universidad de Chile crean soluciones geofísicas innovadoras y de alto nivel científico-técnico para difundir su uso y aplicación en el sector productivo y servicios del ámbito público y privado. Escriba a nga@ngachile.cl para conocer más o cotizar servicios. Núcleo de Geofísica Aplicada, transformando la geofísica y la creatividad en valor.
Y con eso vamos a la pausa comercial y ya volvemos acá en Rocadictos, su programa de Ciencias de la Tierra. Estamos de regreso acá en Rocadictos, su programa de Ciencias de la Tierra, que hacemos los departamentos de Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile por Radio Universidad de Chile. ¿Así o más locutora radio, Daniel?
Oh, muy bien, así, muy bien.
Sí, no, ya después de 2 años era que no me lo supiera de memoria. Estamos ahora para conversar sobre si pierden hielo los glaciares de la zona central. Está con nosotros Génesis Ulloa, geóloga de nuestro departamento de geología, especialista en hidrogeología. Su tesis de grado fue la investigación Reducción del albedo glaciar y los efectos de la sequía en los Andes extratropicales 1986-2020, de la cual conversamos básicamente en el programa de ahora. ¿Cómo estás, Génesis?
Hola, Claudia, muy bien. ¿Y tú?
Bienvenida. ¿Cómo estás acá? Y también estamos con Jace McPhee, doctor en recursos hídricos de la Universidad de California, especializado en hidrogeología también y en geología ambiental. Actualmente, nuestro vicedecano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, James?
Hola, Claudia. Hola, Daniel. Gracias por tenerme acá.
No, gracias a ustedes por venir, por hablar con toda la gente de la Radio Universidad de Chile y en otras emisoras. Empecemos por el principio. Génesis, cuéntanos un poquito cómo son estos glaciares, porque uno piensa, por lo menos yo pensaba en mi ignorancia que todos los días supero en este trabajo de geología, ¿cómo son los glaciares de la zona central? Porque uno pensaría que los glaciares son solo de la Patagonia, de la Antártica, pero no.
Claro. Sí, esa fue la otra vez cuando lo conversamos, fue el primer tema que tocamos, ¿te acordáis? Que fue como si hay glaciares en la zona central de Chile, acá en Santiago, hacia la cordillera, y bueno, por las características que tenemos en la zona central, los glaciares se encuentran en la alta cordillera. De hecho, de los que nosotros estudiamos, el único que es un glaciar de valle, que se encuentra un poquito más abajo de las altas cumbres, es el glaciar Universidad. Se caracterizan por ser de una extensión no tan grandes como los que encontramos en el sur, pero sí se mantienen permanentes en más de 2 años, que por eso se han clasificado también como glaciares. ¿Qué más? Los glaciares que nosotros estudiamos son glaciares descubiertos, es decir, que uno puede verlos a simple vista. A pesar que igual tienen escombros y material detrítico y sedimentos en su composición. Además, también nos encontramos con glaciares rocosos acá en la zona central de Chile, que son glaciares que están más tapados que los glaciares descubiertos por detritos y material sedimentario. ¿qué más te puedo contar? Se encuentran en las altas cumbres.
No, cuéntame, ¿cuál es el que más te gusta y por qué?
¿Cuál es el que
y más? Y que también que me cuente cuál es, yo siempre hago esas preguntas. ¿Cuál es el glaciar que más te gusta y por qué?
Bueno, yo creo que porque lo conocí, la verdad, porque primera vez que estuve en un glaciar, que fue cuando fuimos a hacer el terreno de la tesis, el Bello. Sí, aparte su nombre es Bello, así que...
Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué te enamoraste de él y no de los otros?
Bueno, más que nada porque fue la primera vez que pude ver un glaciar así... es diferente verlo a través de imágenes satelitales o a través de una imagen de por sí que estar ahí, además de caminar sobre el glaciar también como que requiere una cierta dificultad, pudimos estudiarlo también, entonces tiene como también toda una holística detrás como de que yo lo estaba estudiando y finalmente sí. Son uno de los dos, el Bello y el Yeso. Son uno de los dos glaciares que estudié también, entonces son importantes para la zona central de Chile, además porque mantienen las correntías durante los periodos secos, así que
nos dan agua. James, para ti, ¿cuál es el que más te gusta y por qué?
Tengo dos predilectos. Mientras hablábamos, ¿cierto? Estaba pensando cuáles me gustan y por qué. El primero es el glaciar El Plomo, que está en el cerro que se llama el Cerro Plomo y que se ve desde Santiago, se puede ver a simple vista desde hartas distintos lugares de la ciudad, y me gusta mucho porque me como que me ayuda a imaginarme cómo puede haber sido ser habitante del Valle de Santiago en el año, no sé, 1200, en el año 1100, y estar en Santiago, ver esta cosa que está allá arriba, cierto, imponente, como en otra dimensión realmente. Bueno, sabemos que los habitantes de Santiago, de esta zona, antes de la llegada de los españoles, igual iban al Cerro Plomo, ¿cierto? Y a hacer rituales y otras cosas. Eso por una parte. Entonces me parece súper bonito cómo ese glaciar está ahí mirando hacia el valle. Y el otro que me gusta es el glaciar Echaurren, que está también, que está el Cajón del Maipo, que es un glaciar chiquitito, hoy día es muy pequeñito. Que está en un proceso probablemente inexorable de desaparición, pero que tiene la serie científica de base digamos de balance de masa glaciar más larga del hemisferio sur, con datos desde el año 76, 75 si no lo recuerdo, recolectados por la Dirección General de Agua. Así que también ese, de punto de vista científico, para nosotros los que trabajamos en esto, tiene esa significación, que es una serie de tiempo muy muy larga. No se compara con algunas series de tiempo de balance masa de glaciares europeos en los Alpes, por ejemplo, pero que para nosotros es muy importante, muy relevante.
Yo les quería preguntar a los dos ahora, ¿cómo se estudia un glaciar? En el fondo, ¿en qué consistió el estudio que hicieron? Porque, claro, Génesis mencionaba que analizaron imágenes satelitales, ¿no es cierto? También fueron allá. Entonces, la pregunta va a cómo uno estudia un glaciar. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué se tiene que hacer para estudiarlo? Puede ser para James primero y después para Génesis, o como quieran ustedes.
Hay varias formas de abordar esa pregunta. Tratar de ser súper como sintético. Hay un ámbito que tiene que ver con la mecánica del hielo. ¿Ya? Entonces hay gente que se dedica a estudiar efectivamente la mecánica del hielo, cómo el glaciar evoluciona en cuanto a su posición, las velocidades de flujo, la plasticidad del hielo, la formación de canales superficiales, interiores y grietas y otras cosas. Todo también mucho depende también del tipo de glaciar que estemos hablando. Pero esa, digamos, yo diría que es una línea de trabajo. Otra línea tiene que ver con el estudio de la evolución del volumen de hielo acumulado en el glaciar. Un glaciar constantemente está perdiendo hielo por una parte, por producto de fusión, ablación en general, y ganando hielo por otra parte, producto de los procesos de acumulación de nieve que cae sobre su superficie y que después va evolucionando y reformándose en hielo con el paso del tiempo. Entonces ese es otro ángulo, y que busca entonces entender esta dinámica de pérdida y de ganancia de hielo, que es lo que llamamos técnicamente el balance de masa glacial. Y como consecuencia de eso, entender también que el hielo que el glaciar pierde por derretimiento eventualmente puede transformarse en escorrentía y contribuir entonces al flujo de agua en las cuencas de los ríos de cordillera, de montaña. Así que son como esos tres grandes, tal vez, ámbitos.
Ajá. Y Génesis, entonces, en tu caso particular, ¿cuál fue la parte en la que tú te enfocaste o cuál fue el trabajo que tú realizaste?
Bueno, como nosotros queríamos hacer un estudio regional, trabajamos con imágenes satelitales, que a través de imágenes satelitales nosotros pudimos calcular el albedo que tienen los glaciares. Y claro, como más orientado a lo que comentaba ayer, orientado a lo que hablaba James, que era como para tener como información sobre los balances de energía de los glaciares. Como que por eso estudiamos el albedo, porque el albedo es el parámetro más importante de cuando calculamos balance de masa y por ende balance de energía, como para saber si el glaciar está retrocediendo o está avanzando, o ganando o perdiendo masa.
Y ahí, Genesis, el tema de discusión, en súper, súper simple, cosa que yo lo entienda la primera vez, ¿qué es el albedo? Es un número que va entre 0, mirá, si no me acuerdo, es un número que va entre 0 y 1, y en el fondo nos da una medida de...
Nos habla sobre la energía que está quedando para la absorción, es la energía que está quedando disponible para que los glaciares se derritan, por así decirlo. Es un cociente entre la energía reflejada respecto a la incidente que viene del sol. Y es un número adimensional que va entre 0 y 1.
¿Quién escribió a Cotarango?
Otra forma de verlo, tal vez, para complementar lo que Génesis dijo correctamente, es que es la reflectividad de un cuerpo. El albedo es una propiedad de todos los cuerpos y es la reflectividad del cuerpo. Okay, a respecto a la luz, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tu pared, Claudia, atrás tuyo, tiene un albedo bastante bastante alto en todo el espectro de la luz.
Ya, expliquémosle a la gente de la radio que no está viendo mi pared, que es una pared blanca que tiene una luz.
Exacto.
O sea, pongámonos en imagen de hipotético de que hay una pared blanca que tiene una luz.
Por ejemplo, claro, entonces el albedo es la reflectividad de una superficie. Nos indica cuánta de la luz que incide sobre esa superficie es reflejada de vuelta. Y también, dependiendo de la frecuencia electromagnética, si es que toda la luz se refleja o alguna frecuencia solamente se refleja.
Y ahí rápidamente que nos tenemos que ir al segundo tema musical, ¿por qué eligieron el albedo y no los centímetros, no lo qué sé yo? ¿Por qué eso y no otro?
Como dice Génesis, el albedo determina cuánta de la energía incidente, la luz solar sobre todo, incidente sobre la superficie glaciar, va a contribuir al derretimiento del hielo. ¿Ya? Lo que se refleja no contribuye, pero lo que se absorbe sí contribuye. Por lo tanto, mientras más reflectivo es el glaciar, digamos, le absorbe menos energía.
Perfecto.
Pero mientras más oscuro el glaciar, más energía absorbe y más energía queda disponible para que se derrita el hielo.
Estoy súper entretenida, quiero saber si se derriten o no se derriten, si usted también parece el tema musical, pero antes les tengo que contar que ¿sabían que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 megawatts? Sí, Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes ingresando a www.sega-uchile.cl. Y con eso, la gente del SEGA, vamos a escuchar Mountain Sound Monsters and Men, de monstruos y de hombres. Y volvemos acá a hablar sobre el hielo de los glaciares.
So I packed my things and ran far away from all the trouble I had caused with my two hands. Alone we traveled on with nothing but a shame.
some scratches that made me wonder about their past. And as I looked around, I began to notice that we were nothing like the
Ciencias de la Tierra, que hacemos geología, geofísica y el Cerro 2. Estamos hablando de si se derriten o no se derriten los glaciares de la zona central de Chile. Para eso estamos conversando con James McPhee y con Génesis Ulloa. Así que ellos hicieron un estudio, fueron, midieron, usaron imágenes satelitales y todo. La pregunta del millón, ¿se están derritiendo los glaciares o no?
Esa es fácil.
Sí, respóndala
claro
entonces.
Claro que sí, po. Claro que ya, están derritiendo.
¿Y eso es bueno o malo? ¿Cuánto se derriten? ¿Que tenemos que hacer algo? ¿Tenemos que ir a soplar? ¿Ponerle mayelito?
Todos los glaciares se derriten. El problema es cuando se derriten más rápido de lo que crecen. Porque dijimos que los glaciares se derriten y acumulan hielo intermitentemente. Lo que nos pasa es que nuestros glaciares y los glaciares del mundo, la verdad, están consistentemente perdiendo más masa de hielo que la que acumulan. Se derriten más en primavera y en verano, de lo que acumulan en invierno. Por lo tanto, su tamaño ha ido disminuyendo progresivamente. Y lo que es más, pareciera que ha ido disminuyendo más rápido su tamaño en las últimas décadas. Eso.
No, oye, bueno, dale nomás, Génesis, dale.
No, respecto a la primera pregunta, igual que me hizo Claudia, respecto a cómo estaban los glaciares de la zona central de Chile, según el marco glaciológico que hice en la tesis, bueno, todos los glaciares de la zona central y de hecho los que estudiamos están en retroceso. No hay ninguno que esté avanzando actualmente.
Y de acuerdo a lo que ustedes investigaron, ¿esto tiene que ver con fenómenos como la mega sequía de la que nosotros hemos hablado durante varios programas en estos 2 años de que llevamos al aire? O con el cambio climático en general, como un proceso como más de largo plazo, ¿tiene que ver con estos procesos y en qué medida? ¿Hasta qué punto?
Bueno, nosotros en la tesis y posterior publicación, lo que hicimos fue comparar el albedo con las precipitaciones y con las temperaturas. ¿Por qué? Porque son los parámetros que uno tiene más a la mano para poder obtener datos. Y respecto a eso, lo que pudimos concretar es que hay una relación directa con las precipitaciones del albedo y una relación inversa, pero que eso no la pudimos demostrar a cabalidad con las temperaturas. Entonces, viendo como si hay una cierta relación, según el estudio que nosotros realizamos, es que sí. Pero igual hay un porcentaje que queda ahí que no sabemos a qué atribuirle en este cambio que están sufriendo los glaciares. Puede ser parámetros ya sea climáticos como no climáticos. ¿A qué voy con no climáticos? Puede ser la influencia del hombre, como no sé, por ejemplo, ahora se ha hablado harto en el último tiempo del oscurecimiento que han tenido los glaciares, que también eso se atribuye en gran medida a la minería, pero son cosas que todavía hay que estudiar. Y también otros efectos como, no sé, los vientos, procesos de en masa, puede ser múltiples otros factores que también están influyendo en este cambio que están sufriendo los glaciares.
Oye, gracias Génesis. Una cuestión que pudimos ver con Génesis y su trabajo fue que claramente, ¿cierto? Si hay menos precipitaciones, hay menos acumulación de nieve sobre los glaciares, así que su derretimiento, su empequeñecimiento se va a acelerar, y eso es lo que hemos visto. Los glaciares, como decíamos, se vienen, uno no sabe desde cuándo se vienen achicando, pero uno puede suponer que se vienen achicando desde hace mucho tiempo, porque el clima que tenemos nosotros, actualmente la zona central de Chile, es un clima que no es proclive a la formación de glaciares en general. Por lo tanto, el proceso que estamos viendo es un reequilibrio de glaciares con el clima actual. Eso significa generalmente que los glaciares retroceden hasta ubicarse a elevaciones más altas, ¿cierto? Donde las temperaturas son más bajas, donde las tasas de acumulación son mayores y donde esencialmente al achicarse, como el derretimiento glaciar ocurre en la superficie, al achicarse el glaciar lo que ocurre es que el glaciar pierde menos hielo, ¿cierto? Porque simplemente, y eso hace finalmente que vuelva a equilibrarse entre este proceso de acumulación y derretimiento.
Ahora, ¡mira qué bonito!
Sí. Bueno, es la naturaleza, ¿no?
Que busca su camino.
James, oye, espérate, una cuestión que es importante, dígame. Porque el vínculo que hacemos con el albedo es que lo que encontramos, como decía Génesis, es que la sequía lo que ha hecho es que ha ido haciendo que se oscurezcan los glaciares. ¿Y por qué? Porque al haber menos precipitación, recuerda que las montañas que rodean a los glaciares están digamos, ¿cómo se dice? Soltando en términos técnicos, ¿cierto? Un montón de piedras, rocas, sedimentos, ¿cierto? Detritos sobre la superficie glacial. Entonces, eso hace que el glaciar progresivamente se vaya oscureciendo, y cuando hay menos precipitación, eso también contribuye a que ese balance se vaya haciendo más, digamos, favorable hacia la acumulación de sedimentos y detritos, que va haciendo que se oscurezca el glaciar y, por lo tanto, que disminuya su albedo. Y esto lo vimos transversalmente en todos los glaciares, estuvieran ya cercanos a actividades humanas o estuvieran lejanos a actividades humanas. Es un proceso más bien transversal a todos los que encontramos.
¿Y ahí, James, ayuda la ley de glaciares que está ahora discutiéndose a proteger los glaciares o no ayuda la ley?
A ver, este es un tema que no es tan simple. En primer lugar, respecto de los efectos que vemos sobre los glaciares en general, yo te diría, a nivel transversal, la amenaza más fuerte que ven los glaciares, digamos, regionalmente, es el cambio climático, ¿ya? El cambio climático de la sequía. La ley, ¿cierto? Es difícil, la ley no puede proteger a los glaciares contra el cambio climático, por una parte. Ahora, por otro lado, yo creo que sí es importante que los recursos naturales de las naciones tengan la protección que corresponde, y que tengan y que efectivamente sean materia de protección. Por lo tanto, a mí me parece adecuado que haya legislación que se haga cargo de la protección de nuestros recursos naturales y de los ambientes naturales que tenemos, ¿cierto?, en nuestro país, en la montaña, en los valles, en los humedales, en la zona costera y otras. Así que me parece como iniciativa adecuado desde el punto de vista de promover una mayor protección de la naturaleza.
Ojalá así sea. James Génesis, muchas gracias por venir a conversar con nosotros y con todas las personas que nos escuchan por Radio Universidad de Chile, por Radio Placeres en Valparaíso y por Radio Talcahuano en el BioBio. Les agradezco su tiempo y les pido, como siempre y como todos nuestros invitados, rápidamente, si tienen que mandar algún saludo de agradecimiento, lo mencionen, y la recomendación para el público que lo está escuchando. James, por favor.
Gracias, Claudia. Mi saludo va para mis hijos, Simón y Abel, que lo han pasado súper mal este año y medio. Han estado en la casa sin poder ver a sus amigos, sin poder ir al colegio. Y a través de ellos dos quiero saludar a todos los niños y desearles que ojalá lo puedan pasar mucho mejor y volver a ser felices, ojalá en la segunda mitad de este año. Y mi recomendación, no sé, tengo muchas. Empecé un proyecto el año 2019 de leer todas las novelas de Stephen King y voy en 30, me faltan como 20 más. Hay varias de esas que son súper buenas, pero le voy a dejar a cada uno que la elija por su cuenta.
Ahí está la recomendación, Stephen, elija su propio veneno, dice James. Elige su propio susto. Génesis.
Ya, mi saludo va para mi mamá, que es mi fan número uno, que está todo el tiempo preguntando cuándo sale el video, cuándo sale la promoción, así que de seguro me está escuchando ahora. Y quiero recomendar que sigan a mi tiendita, se llama H Sustentable, donde hago accesorios con material reutilizado, de cámaras de bicicleta y de retazos de tela, ropa en desuso, y también hago clases de yoga. Así que para que me sigan ahí en H Sustentable.
Pasando el dato de la emprendedora. Chiquillos, muchas gracias. Yo les voy a recomendar... Se me perdió. Acá está. Están abiertas las postulaciones para los cursos de invierno de la escuela de verano. Sí, yo también entendí la ironía, supérelo. Los cuales se realizarán de manera online entre el 12 y el 23 de julio para estudiantes desde quinto básico a cuarto medio. Postulaciones hasta el 25 de junio a través de la página edv.uchile.cl. ¿Daniel?
Sí, hoy a las 18 horas en el BEIC del Gabinete de Andinas se conversará con Fernanda Álvarez, especializada en geología económica. Sé parte de esta conversación sobre ciencia inscribiéndote en el enlace que dejaremos en nuestras redes sociales o sigue la transmisión en vivo en las cuentas de Andinas.
Y con eso terminamos el programa de hoy sobre los hielos. Los dejo invitadísimos porque las próximas semanas vienen los chiquillos simpáticos y entretenidos del Anillo Insub a contarnos todo lo que son súper simpáticos esos chiquillos, a contarnos cómo el balance y cierre de este maravilloso proyecto. James, Génesis y a todo el mundo, por favor, vacúnense. Esto no ha terminado. Mantenga la distancia física, pero no social. Vea como lo dicen los niños, para que todos podamos retomar. Pórtese bien, quédese en la casa lo más posible y escuche Rocadicto los miércoles. Y en Vuelve a Escuchar. Gracias y hasta la próxima semana. Chao, chiquillos.
Hasta la próxima. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.